Muy buenos días y un placer empezar también, casi terminar el mes, pero empezar la semana aquí en la que considero también mi casa en Gente Radio, ¿no?
Y lo es, Marco. ¿Qué va a pasar este lunes en el Pleno?
Bueno, pues
porque varias cosas
el Pleno es en unas horas, ¿no? Esta misma tarde, como saben, el último lunes de cada mes a las 5 de la tarde, esa hora taurina, como decía también gente de hace mucho tiempo con ese acuerdo. Y bueno, esta tarde en el Pleno hay dos propuestas del Partido Socialista que no se cansa de guardar ideas en los cajones. Creo que eso es fundamental porque la visión de estar en la oposición, teniendo un programa electoral que llevar a cabo, siendo expulsados del gobierno con una moción de censura hace ya 6 meses, pues nuestra idea y nuestra intención va a seguir haciendo desde la oposición todas aquellas propuestas que traemos. Y en este mes llevamos dos propuestas, esperamos tener más éxito que en las anteriores. Una tiene que ver con la accesibilidad de la página web, en todo el trabajo de nuevas tecnologías del concejal Jesús Reverón. Tenía una hoja de ruta muy marcada con todas las ideas y las necesidades que teníamos a ese nivel. Se consiguió subvención de casi 500.000 de euros con las propuestas de, por ejemplo, la carpeta ciudadana, que va a ser una realidad para que el contribuyente y cada ciudadano de Puerto de la Cruz Ciudadana tenga un solo expediente donde pueda archivar todos los expedientes, sea usuario de servicios sociales, sea su certificado de empadronamiento o sea su portal del contribuyente. Todo eso va a ser una realidad gracias, como digo, a un trabajo intenso de los últimos, especialmente el último año con la subvención, pero desde hace 2 años en planificación. Esa es una de las propuestas, que es una propuesta muy concreta que tiene que ver con las pestañas de accesibilidad. No tenemos en nuestras páginas web la posibilidad de personas con problemas quizás auditivos o con otro tipo de discapacidad que tengan acceso a la página web. Le vamos a pedir al gobierno actual que haga lo que nosotros teníamos previsto y ya han pasado 6 meses y, por lo tanto, esa es una de las propuestas. Y luego otra propuesta quizás más ideológica a nivel político que esa, que tiene que ver con la solicitud que le hacemos al gobierno para que Puerto de la Cruz se sume a los 50 años de la muerte de Franco. España está conmemorando una fecha importante, una fecha que dio pie y que dio apertura a la democracia actual. Sé que hay voces que solo quieren hablar de cuando llegue 2028 y de la Constitución, etcétera. Pero
yo me sumo a eso.
Pero yo creo que es fundamental que hagamos un reconocimiento de cuál es el germen de la democracia que hoy conocemos. Y sobre todo, por qué a partir de la muerte de un dictador que permitió a las personas vivir sin libertad de pensamiento, sin libertad ideológica, sin libertad de amar, sin ningún tipo de libertades, para que precisamente Puerto de la Cruz se sume a esto que está haciendo el país bajo ese lema de 50 años de libertad. Y al igual que hicimos en su momento con Memoria Democrática, con un documental como fue, por ejemplo, la represión franquista en el Puerto de la Cruz, hemos visto cómo ha entrado a gobernar la derecha, hemos perdido la subvención de memoria del Cabildo de Tenerife, no le hemos dado continuidad al proyecto, ni siquiera existe la competencia de memoria histórica en las competencias de áreas municipales. Y a nosotros eso nos preocupa porque es una cuestión muy ideológica el intentar borrar lo que fue para muchísimas personas y para muchísimos colectivos un auténtico sufrimiento, que fue la dictadura de Franco. Y por lo tanto, nosotros, que sí tenemos claro y no nos tapamos ni tenemos que escondernos, le vamos a pedir al gobierno actual, que lo compone 3 formaciones políticas tan distintas como es el Partido Popular, Coalición Canaria y Asamblea Ciudadana Portuense, que se sume a esta celebración y que al menos cree una pequeña comisión. No estamos hablando de que tengan que hacerse 200 actos, ni 100 ni 50, pero que al menos Puerto de la Cruz se sume a esta conmemoración tan importante. Esas son las dos propuestas que llevamos y luego los asuntos de gobierno, que tienen que ver con un asunto muy, muy importante, que probablemente es el que quiera que entremos a hablar, que es el aspecto económico, ¿no?
Sí. De todas maneras, a mí me asalta la duda si Asamblea Ciudadana Portuense se va a negar a esos actos sobre el 50 aniversario.
Pues no lo sé, ahora le toca volver a posicionarse, ¿no? Se ha posicionado ante un gobierno que evidentemente tiene unas características y ellos decían que apartaban la ideología, pero yo lo que defendí cuando la moción de censura, que uno no puede apartar sus ideales, porque si no, deja de ser persona y deja de ser político y deja de representar a unos intereses, sea uno de izquierda o de derecha, totalmente distinto para construir una sociedad. Y por lo tanto yo quiero que Puerto de la Cruz sea una sociedad que no olvide esta situación que se dio en un país, que sobre todo lo conmemore desde el lado positivo de todo lo que ganamos a partir de. Y en ese aspecto espero que los concejales de Asamblea Ciudadana Portuense hoy nos digan que no a esta oportunidad que le está dando el Partido Socialista, si algo les queda de izquierda, que al menos sean lo que asuman esta responsabilidad, se cree esa comisión en la que nosotros estaremos dispuestos a trabajar aunque estemos en la oposición.
Marco González Mesa, ¿cree que en lo que queda de legislatura, de mandato, va a haber alguna oportunidad en que el PSOE y Asamblea Ciudadana coincidan en el voto, o ya es irreversible y como el PSOE lo proponga, Asamblea Ciudadana vota que no?
Bueno, eso suele ser la praxis, ¿no? Pero como Asamblea Ciudadana Portuense nos tiene disparatados, ¿no?, a los que creemos que eran personas pues, fieles a unos principios, fíjense la anécdota de ayer, ¿no? Un gobierno que incluso intentó excusar la moción de censura, llegando a acuerdos como no participar de galas infantiles donde no hubieran reina ni nada, y de repente, por primera vez en todos los años que David Hernández es concejal, ayer estaba sentado en la gala de elección del trono infantil del carnaval, ¿no? Entonces, con estas cosas que ocurren en el Puerto de la Cruz, con esta oportunidad de decir unas cosas y actuar otras, pues no nos va a dejar de sorprender ninguna actitud de Asamblea Ciudadana Portuense con respecto a las cuestiones ideológicas. Yo sí quiero apelar a todos los votantes de Asamblea, a toda la gente que sigue conformando esa formación política, en el que hoy, por ejemplo, le pueda decir a sus dos representantes que entiendo que aunque tengan autonomía se deben a un partido, que una propuesta como esta, el conmemorar los 50 años de libertad en España, no digan que no. Y eso es lo que espero, sin más. No hay ni enmiendas que hacer, ni acuerdos a los que llegar. Es crear una comisión de trabajo que la suma una parte del ayuntamiento y generar un programa de actividades o sumarse a un programa de actividades, como veníamos haciendo cuando estábamos en el gobierno, que en este caso, a memoria histórica, estaba en el área de alcaldía, tuvimos subvenciones del Cabildo Insular de Tenerife y creamos... Y vuelvo a insistir porque creo que es fundamental una herramienta pedagógica para la ciudadanía, como fue ese documental que está en YouTube de forma gratuita y que nos permitió que además en municipios como La Laguna o incluso en Los Realejos, los propios profesores de historia lo utilizaran para poner, digamos, aquello que suena como muy, muy lejos, porque cuando hablamos de represión franquista parece que solo ocurrió en el territorio nacional, que aquí nadie sufrió, que aquí a nadie se encarceló, que aquí a nadie se le perdió, especialmente la cuestión, por ejemplo, de género y todo lo que sufrieron las mujeres en esa etapa tan gris de este país, donde también fue una realidad en la isla de Tenerife y también en el norte, especialmente en el Puerto de la Cruz, ¿no? Y de toda la isla, por el movimiento sindical y obrero, pues mucho también en el norte de la isla. Y de eso cuenta mucho, como digo, esa herramienta que construimos con dinero municipal, una inversión, y también en casi el 80% que fue realmente gracias a una línea de subvención que sacó Pedro Martín siendo presidente del Cabildo de Tenerife y con Aarón Afonso al frente, ¿no? Así que yo espero que esa propuesta salga para adelante. Y que bueno, que el debate de hoy sea corto, porque entendemos que ideológicamente los grupos que conforman el gobierno son distintos y que aparten el interés que tienen por gobernar por una cuestión tan ideológica como esta, ¿no?
Ya, pues puntualizar que esa propuesta lo único que pide es la creación de una comisión que prepare su propio programa.
Exacto,
no sumarse a una serie de actuaciones ya programadas, sino que el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz tenga su propio programa y que puede ser la generación de un documental, un acto institucional el 20 de noviembre.
Sí, incluso le pedimos...
Una investigación sobre cómo afectó la dictadura del franquismo al... Es decir, que no es... Hagan todo esto, sino hagan una comisión para hacer un programa.
Incluso no tiene ni partida presupuestaria concreta, no le estamos exigiendo nada, le estamos diciendo incluso que se invite a las entidades. Yo he podido tener conversaciones antes de hacer esta propuesta, a lo mejor con representantes de entidades culturales del municipio.
Pues pones contra las cuerdas a la Asamblea Ciudadana Portuense, porque eso no entenderían. Yo entiendo un votante de izquierda que no entienda un no a esa propuesta.
A las que quieran sumarse.
Otra cosa es que votará que no, que sí. Pero,
sí, votante... pero otra es una oportunidad realmente de también un trabajo participativo, ¿no? Porque también pueden sumarse, pues eso, centros educativos que quieran realizar actividades al respecto, como ya ocurrió sin necesidad de esta conmemoración, o también la población más civil, ¿no? Hay ciudadanos y ciudadanas que pueden tener interés en formar parte de esta comisión de trabajo que haga propuestas. Y puede ser desde una entidad y realizar una exposición, como bien dice, o realmente hacer simplemente una lectura o hacer una cosa, una cuestión, realizar alguna cuestión más audiovisual, o simplemente conmemorar ese 20 de noviembre. A mí se me ocurren muchísimas ideas. Se puede encargar una representación teatral, como bien apuntabas, para difundir entre los centros educativos, entre las asociaciones de vecinos. O sea, hay mil formas de hacerlas, de conmemorar lo que digo que es importante, que son estos 50 años en libertad, y que precisamente hay quien quiere que no hablemos de la muerte de Franco por una cuestión ideológica, cuando realmente es ahí cuando empieza la democracia de España, ¿no? Y por lo tanto a nosotros nos parece muy importante que se celebre este y que luego tengamos 2 años para poner en valor la esa primera constitución del 78.
Pues Marcos, vamos a hablar del tema económico porque ese era el motivo de fundamental. Pero antes que nada también nos sorprendía el viernes, bueno, nos sorprendía, ya se había hablado durante muchas semanas, pero el viernes hacía oficial la renuncia de Diego Moreno a la concejalía por parte de Coalición Canaria, dejando o tomándose en consideración este mismo lunes, ¿no? Es decir, hoy va a dejar de tener un concejal Coalición Canaria. Imagino que eso habrá generado algún tipo de inquietud en el PSOE de ver quién lo sustituye y si es posible retornar o revolver la moción de censura de hace 6 meses y pagar con la misma moneda, ¿no?
Bueno, yo creo que se lo decía él personalmente, lo hago también en Gente Radio, ¿no? Lo primero, desearle lo mejor a Diego, ha sido un compañero breve de una aventura de muy poco tiempo en el área de la oposición, aportando su trabajo y en este tiempo de gobierno que le han dado y sobre todo sentir su pérdida, en este caso del acta de concejal como cargo público, pero también decirle que probablemente, aunque yo no entro a valorar la decisión, que es una decisión puramente personal, la poca visibilidad y capacidad de gestión que le ha dado el gobierno actual. O sea, ser concejal de comercio aprobando un presupuesto con 19.000 euros es, permítanme la expresión, ridículo. Ridículo para un concejal que era esencial para una moción de censura, ridículo para poder gestionar y poder visibilizar un trabajo y con la dificultad que desde fuera yo siempre vi con un área como Diego, un empresario que tiene una relación con el sector empresarial, por su una empresa a la que tiene que cuidar y que probablemente son las razones que le lleven a dar este paso, que siempre es un paso doloroso. Yo no voy a entrar a valorar cómo hicieron otras pérdidas que tuvimos durante todo el grupo, no lo hice ni con Sander Rodríguez, ni con Ángel Montañés, ni cuando Susan no cogió el acta, jamás he hablado ni he puesto en duda la decisión de un compañero que deje el acta de concejal, cosa que sí hicieron los grupos políticos con mi compañera Natalia, ¿no? que estuvieron ahí armando ruido durante semanas al respecto, y en mi caso yo voy a ser muy, muy respetuoso, pero digo que es muy difícil pues ser concejal de Comercio e Industria, tener una empresa que tiene una relación directa con el sector, y especialmente cuando a lo mejor la incapacidad que se puede tener para gestionar un área como este puede afectarte a tu empresa. Porque estamos hablando de unas áreas municipales complejas, con falta de recursos de personas, pero especialmente con falta de recursos económicos. Nosotros solo advertíamos en la aprobación del presupuesto. Yo, si fuese un concejal de gobierno de Coalición Canaria, una fuerza esencial para una moción de censura, y me ponen apenas un contrato menor para gestionar todo el año en el área de comercio, yo no aceptaría esa, lo que yo considero un maltrato político, ¿no? De cara a asumir una responsabilidad en la que, ya sabiendo que hay déficit de técnicos, como mínimo, poder tener para gestionar cuantía económica desde el inicio del presupuesto, ¿no? Cosa que han hecho también con Alonso. Hemos visto cómo han perdido esos 800.000 euros que les dejamos gracias a una modificación de crédito con un pliego de contrato de jardines para que pudiese lucir su gestión al frente del área que le habían consignado, y sin embargo el Partido Popular ha decidido en este caso obviar esa modificación de crédito, utilizar esos recursos para otra cosa, obviar también el contrato, porque lo que defendía el Partido Popular en aquel entonces es que Puerto de la Cruz no se merecía ni podía costearse un contrato de esas características cuando nosotros habíamos encontrado la posibilidad de hacerla. Coalición Canaria tiene ahora una oportunidad, yo lo único que puedo decir al respecto, como los tiempos en política son muy distintos y demás, yo sí creo que tenemos que pedirle desde el Partido Socialista a Coalición Canaria que reflexione la negociación a la baja, que reflexione, es que cualquier cosa que tú mires en la moción de censura de Coalición Canaria es que no es que fueron los perdedores, es que fueron los pobres de la negociación. Los pobres con respecto incluso a cosas tan...
Si no, miren los presupuestos de las dos concejalías de ACP y las dos concejalías.
Por supuesto, pero lo veremos en la modificación de crédito, Diego, pero es más, es que lo...
Eso es llamativo, la verdad.
Es que lo vemos hasta en el personal de confianza.
También es verdad.
Es que Asamblea Ciudadana Portuense con dos concejales tiene 3 personas.
Y Coalición 1, ¿no?
Y Coalición 1. Qué reparto
equitativo. Raro es, desde luego.
Qué respeto se le da a una formación política que tiene el mismo número y los mismos representantes políticos unos que otros, ¿no? Así que ahora No me voy a esconder como entra una concejala de Coalición Canaria, que es la única concejala no firmante de ninguna moción de censura.
Esa puede intervenir ahora.
Pues Coalición Canaria que se lo haga mirar.
Y sobre todo, pues, que Marco conoce bien a la madre.
Que se reflexione, una concejala es una... Yo fuera de la parte política de este último tiempo, especialmente a él sí le tengo un cariño especial. Ella sabe que hemos coincidido en una vida profesional muchísimo, muchísimo tiempo. Y he podido contar con ella como directora artística y ella presentadora de eventos, muchísimos actos en los que colaboramos y personajes que construyó bajo mi dirección y por lo tanto solo... quiero en este caso, que ya se debe evidentemente a unas siglas políticas que ahora son distintas, la oportunidad ya ni siquiera de que se siente a hablar o a negociar con el PSOE, sino que si es una orden de Coalición Canaria mantenerse en el gobierno con el Partido Popular y con Asamblea, al menos, como digo, que no maltraten políticamente a esas áreas de Coalición Canaria, porque va a ser muy difícil que uno pueda gestionar con ese tipo de recursos que le están poniendo a disposición, ¿no?
Bueno, una de las cosas, el motivo principal del pleno de hoy, el tema principal es el cierre del ejercicio 2024, que es una buena noticia que se cierre tan pronto, ¿no? La liquidación del ejercicio.
Bueno, ¿está bien liquidado? No, se cierra como siempre.
¿Pero está bien liquidado?
Pero no, pero es que lo primero que hay que decir, Diego, es que se cierra como siempre. Yo no he liquidado los presupuestos nunca fuera de los plenos de febrero. El año pasado firmé el decreto el día 19, porque el pleno era el 26... Y Leopoldo Alfonso lo firmó un 17 porque el pleno es el 24. Es decir, dos días antes, día y medio, el decreto se firma por la tarde, se firma incluso con tanta urgencia para tener un titular absurdo y populista como si los presupuestos se hubiesen liquidado en junio o en julio. Oiga, señores, que no le está faltando el respeto al Partido Socialista. Está faltando el respeto a los técnicos municipales. El presupuesto no lo liquida un alcalde ni unos concejales. El presupuesto lo liquidan los técnicos, los administrativos, el señor interventor y todo el equipo de trabajo que hay en la intervención municipal. Entonces vamos a tener un poco más de respeto por las personas, porque es que parece que el interventor, que es el mismo que yo tenía, no trabajaba cuando yo estaba. O que la técnica de administración general que estaba en el área de intervención no trabajaba cuando yo estaba. No, hay que tener un poco de cautela y de verdad no estar preocupado por dar titulares, por hacer ver que el Partido Socialista no hacía bien las cosas. No, señores, nosotros cumplimos estabilidad presupuestaria en el 2023 y el gobierno va a cumplir estabilidad presupuestaria en el 2024 porque dejamos las arcas saneadas, porque le dejamos remanente líquido de tesorería, porque le hemos dejado liquidez en el presupuesto. Lo que hay que preguntar en el estado de ejecución del presupuesto es por qué, con las ansias de poder y una moción de censura en agosto, concejales, no solamente de ACP, sino concejales de gobierno, porque ahora es una decisión, o en este caso una responsabilidad de todo el gobierno, porque se ha ejecutado solo un 66% del presupuesto. Hay un 34% del presupuesto que no se ha ejecutado. Entonces, menos aplausos y menos alfombras rojas, porque con las necesidades que tiene el municipio, estar hablando de una ejecución que no llega ni al 70%, pues es muy mala ejecución del presupuesto.
¿Y las áreas de ACP se incrementaron en el presupuesto ejecutado?
Bueno, mira, en el presupuesto, por ejemplo, las áreas de ACP tiene esta mañana...
En la liquidación del 24.
Esta mañana, sí, en el estado de ejecución del presupuesto, que aún me queda ver por algunos capítulos, resulta que toda la modificación de crédito que tanto causó y que tanto revuelo quiso armar a Asamblea Ciudadana Portuense, especialmente David Hernández, diciendo que no tenía dinero para gestionar y que los socialistas éramos muy malos.
Motivo de la moción de censura.
Esa negociación que ellos excusaron, que llevó a que la modificación de crédito, porque liquidando el presupuesto en febrero, como está haciendo el gobierno actual, nosotros también podíamos haber llevado la modificación de crédito en abril o en mayo terminada. Pero fue la negociación con Asamblea la que nos llevó hasta el mes de junio y julio por un empeño de incorporarles los créditos del ejercicio 2023 que tampoco había ejecutado. Y es que viendo el estado de liquidación del presupuesto, volvemos a tener más de 1,5 millones de euros que no ha ejecutado David Hernández para el pavimento de las carreteras del puerto. Y esa es una realidad, no lo digo yo, ¿eh? Eso lo dice el estado de ejecución de un presupuesto.
Estaba en el presupuesto 24 y no se ha ejecutado.
Que se modificó y que se amplió una partida presupuestaria para darle más de 2 millones de euros para el pavimento de las calles de la ciudad y que no se ejecutó una vez más. Porque tampoco se ejecutó en el año 2023. Por lo tanto, por eso cuando las negociaciones con los partidos políticos, en este caso y en cualquiera, tienen que ser con la oportunidad de ejecutar o de liquidar un presupuesto, porque no se es mejor gestor del dinero público cuando uno está por debajo del 70% del estado de ejecución del presupuesto.
Entonces no es bueno tener remanente de tesorería, ¿no? Porque son...
Hombre, es que el remanente líquido de tesorería da estabilidad.
Pero demuestra que no se ha ejecutado el presupuesto.
Y da una visión por el cumplimiento de estabilidad presupuestaria, donde además, si le preguntas a la intervención municipal, te dirá que fruto del cumplimiento de estabilidad presupuestaria es gracias a los ingresos del Estado, al incremento que han tenido las aportaciones del Estado, ese Estado tan malo, el Estado español que gobierna Pedro Sánchez, que es el que ha aumentado los ingresos para los ayuntamientos y, por lo tanto, gracias a ese aumento de los ingresos y el nivel muy bajo de ejecución del presupuesto, es por lo que cumplimos estabilidad presupuestaria. ¿Pero hay remanente líquido de tesorería? Sí. ¿Hay liquidez en el ayuntamiento? Sí. ¿Hay cumplimiento de estabilidad presupuestaria? También lo cumplió el PSOE. Es que no hay ningún cambio. ¿Cuál es el éxito que pretenden, del que pretenden presumir? ¿Haber firmado un decreto un día y medio antes, con fecha del 17 por la tarde, en vez del 19 por la mañana? Cuando el pleno en el que se da cuenta tiene precisamente dos días después, que en vez de un 24, porque es el último lunes de mes, este mes toca pleno el 24, pero en el 2023 el pleno fue el 26. Por lo tanto, de verdad, yo creo que en todo esto que se pretende seguir acusando al Partido Socialista, ya hemos demostrado continuamente que hay cumplimiento de estabilidad presupuestaria en nuestro ejercicio, que hay remanente líquido de tesorería, que dejamos liquidez, que hay que mejorar el estado de ejecución del presupuesto, que el estado de ejecución también de ingresos tiene que ver precisamente, como digo, con esos ingresos del propio Estado y también con ingresos de aquellas modificaciones que cumplimos y que hicimos nosotros en política presupuestaria. Y porque al final a quien hay que darle las gracias es a la ciudadanía del Puerto de la Cruz y al contribuyente, que sí es el que tiene un cumplimiento más del 80% en este decreto de liquidación del presupuesto, donde se ve que quien cumple es la ciudadanía del Puerto de la Cruz pagando sus impuestos.
Una de las cosas que han hecho pública es que se ha reducido el periodo de pago a proveedores de un par de decenas de días. Ahí estaba muy mal la cosa, ¿no? 213 días todavía es una cifra 200, fuera de la ley.
213 días nunca hay periodo de medio pago.
¿Cuánto está ahora mismo?
Nunca hay. La diferencia que se ha ganado en este trimestre, como se han ganado en los últimos trimestres...
Si estamos uno en 200 y pico días, ¿no?
No. Estamos hablando de, no sé si eran 68 y que ahora son 64. Estamos hablando de 3 o 4 días de diferencia del periodo de medio pago. Nunca ha habido un periodo de medio pago de 200 días. Eso te puedo, vamos, pasar la tabla. Ahora no he venido con datos porque...
Yo el dato de los 200 y pico días de un proveedor.
No juego.
Que tardó ese tiempo en cobrarlo.
Bueno, pero eso es un proveedor, pero se llama periodo de medio pago. Y el periodo de medio pago se hace contribuyendo a toda la facturación que tiene el ayuntamiento. Ni a una entidad, ni a un proveedor. Ha habido, por ejemplo, dificultades. Y el periodo de medio pago, por ejemplo, si con la partida presupuestaria que dejamos para abonar muchas de las cosas no se hubiese decidido esperar 3 o 4 meses para seguir haciendo ruido y no gestionar las facturas, todavía sería mucho mejor porque liquidez y dinero dejamos. El problema es que hay una preferencia. ¿Qué hay? Lo ha habido. Probablemente, si uno mira los ejercicios 2022 y 2023, los periodos de medio pago, que nosotros los socialistas llegamos incluso a cumplirlo durante un periodo de un trimestre de uno de los ejercicios que gobernamos, también tenía una dificultad, en este caso añadida, que fue la falta de personal. Y nosotros teníamos como muy clara que la prioridad era el proceso de estabilización de recursos humanos. Entre otras cosas, porque ese proceso de estabilización le ha permitido al ayuntamiento tener más técnicos y administrativos, porque ha permitido tener una lista de reserva para ocupar las plazas. Y como hicimos la policía local o como generamos las plazas de administrativos. Porque lo que heredamos fue un déficit de recursos humanos al frente de muchas áreas municipales, donde falta personal, entre otras cosas, porque durante todos aquellos mandatos, mira... No he traído ninguna gráfica, pero hablando de política económica y especialmente en tema de recursos humanos, se ve cómo el estado de ejecución del presupuesto en materia de personal cada vez es mayor. Y esto es fruto del trabajo de la política de personal que hicimos especialmente en el último año y medio, donde realmente se cubrieron muchas de las plazas que no estaban ocupadas en el ámbito municipal. Y donde dando de prioridad para darle seguridad a esos trabajadores, el proceso de estabilización también nos ha permitido seguir cubriendo esos déficits que tenemos. Y esos déficits no son para presumir, sino para gestionar el dinero público. Y por lo tanto, claro que habrá mejoras que tendrá que... Ahora, estar hablando de 200 días y de 60 es confundir a la ciudadanía y es absolutamente falso y mentira tener esos datos para dar falsos titulares. Es mentira hablar de que este gobierno sí cumple la estabilidad presupuestaria, porque el Partido Socialista en el 2023 también la cumplió. Y estar hablando de que no hay tesorería o no hay liquidez es mentira, porque el remanente líquido de tesorería y los informes trimestrales que hace el señor tesorero municipal aclara en todo el periodo del gobierno socialista de estos 5 años y medio que jamás hubo que recurrir a ningún préstamo presupuestario y que el Estado y la ejecución, en este caso del remanente líquido de tesorería, ha estado siempre por encima de los 20 millones. Y esa es una realidad. No es una intencionalidad o algo de lo que uno quiera presumir, no, eso está ahí. Además, en los cuadros del Estado, por ejemplo, de ejecución del presupuesto, hay gráficas que denotan cómo pasamos un momento histórico muy, muy difícil con un plan de ajuste, ¿no? Cómo se tuvo que ejecutar el dinero y cómo hemos conseguido algo los socialistas durante 5 años. Y fue estabilizar también los ingresos. Y eso permite que el Estado de ejecución no solamente haga cumplir con normativa estatal, que además ahora ya está en vigor, porque es que nosotros además heredamos unas arcas municipales con incumplimiento de estabilidad presupuestaria. Tú me recordarás sentarme aquí, Diego, en el 2020 y decir, no, he tenido que generar indisponibles 5 millones. Y tú me dijiste, pero ¿cómo se acaban de entrar en el gobierno? Generas de un presupuesto de 40 millones, 5 millones indisponibles. Y esa fue la primera tarea que hizo el Partido Socialista en octubre del 2019, por incumplimiento de reglas fiscales, generar indisponibles 5 millones. La diferencia es que han hecho una moción de censura y han encontrado remanente líquido de tesorería, cumplimiento de estabilidad presupuestaria y unas arcas municipales saneadas.
Pues Marco, a ver qué pasa esta tarde, si en el Puerto de la Cruz va a haber comisión para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Franco.
Sí, bueno, y van a haber muchas más cosas. Es verdad que el Pleno tiene mucha dación de cuenta y también es importante reconocer que el Pleno pasado llevamos una moción para que Puerto de la Cruz se sumara a esas propuestas de UNICEF, de Ciudades Amigas de la Infancia. Nos pidió el Gobierno dejarla sobre la mesa para intentar que fuera una moción institucional y hoy también va esa moción institucional y, por lo tanto, van a tener al frente siempre un Partido Socialista muy productivo, con ganas de trabajar, con ganas de aportar, aunque estemos en la oposición, y, bueno, pues al frente un nivel de fiscalización, especialmente para tener voz como la de hoy, para parar ciertos populismos y ciertos titulares demagógicos en el que se hacen ver algo que no es. Y no es realidad. Y si alguien quiere un titular por decir que se ha firmado, como digo, un decreto 2 días antes sin hablar de la realidad, que es la falta de ejecución del presupuesto, que ese sería el titular de la labor de fiscalización. Es decir, claro, se ha cumplido estabilidad presupuestaria por 2 razones. Usted ha ejecutado muy poco y entre otras razones ha habido más ingresos porque el Estado ha aumentado los impuestos directos al ayuntamiento. Por lo tanto, las retribuciones directas al ayuntamiento. Y por lo tanto, creo que es importante que la gente conozca que, como digo, se gobernó con estabilidad presupuestaria, se sigue teniendo estabilidad presupuestaria. Puerto de la Cruz no está ni tiene deficiencia, ni tiene que recurrir nunca a un banco, como en su momento tuvo que recurrir, sino que esa salud financiera es gracias al contribuyente. Y esa es una realidad, lo pone el informe de intervención que me leía esta misma mañana y especialmente por el trabajo realizado con anterioridad por nuestro grupo.
Pues Marco, suerte esta tarde en el Pleno y bueno, pues ha quedado claro que la opinión del Partido Socialista Obrero Español es que la estabilidad presupuestaria no llega ahora, sino que ya la tenían cuando gobernaban ellos y que la salud financiera del Puerto de la Cruz no es solamente puesto 5 meses de trabajo exhaustivo del equipo de gobierno, sino que había algo. ¿Lo he resumido bien?
Es que sí, lo has resumido perfectamente, pero es que además yo...
Que no es de mi cosecha, lo ha dicho Marco González.
Pero Diego, yo siempre apelo a la inteligencia de los oyentes, de la ciudadanía del Puerto de la Cruz. De verdad, la gente no es tan... O sea, hace 2 semanas dijeron que habíamos dejado no sé cuánto dinero de deuda que no se tenía para pagar, que por eso no se pagaba, no sé cuánto, y a las 2 semanas hablan de un superávit de 6 millones. Es decir... La gente chocaba. Es mucho
lo explico
más.
Pedro Antonio, pues,
No, la gente es mucho más inteligente de lo que opinan ciertos partidos políticos que intentan jugar o disfrazar las cifras, porque es complejo hablar de política económica en poco tiempo y en minutos de radio o de televisión. Pero oiga, que la ciudadanía del Puerto de la Cruz es mucho más lista de lo que especialmente el Partido Popular del Puerto de la Cruz se cree.
Y además es bueno gobernar sin miedo. Yo en eso sí participo, que a la gente no hay que darle miedo, sino soluciones.